José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas, este primer Rincón Literario de 2025.
Correcto.
Dígame si no es mágico, al ser el primero, le iremos ahí cargando. Y además en puertas ya del Día de Reyes. Nos queda la semana que viene. Y si Papá Noel no ha sido generoso con algún libro que otro, pues tenemos los Reyes Magos.
Muchos libros, que dejen muchos libros en los zapatos los Reyes Magos, que
sí,
seguro,
señor,
que aciertan.
Sí, señor.
Hay
sí,
libros,
señor,
para todos los gustos, para todas las edades, para todos, al fin y al cabo. Historia dura, ¿eh? La que protagoniza a mitad de camino entre el ensayo y la novela, el libro que hoy recomendamos, mm-hmm, que encima se titula Todo está bien.
Todo está bien. Efectivamente, Todo está bien, editado por Extravertida,
¿sí?
Y su autora es Susana Rizo.
Hola Susana, ¿qué tal? Muy buenos días, buen día.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buen día,
¿qué tal?
Bien.
Saludaros.
¿Qué tal
y
estás?
Feliz año.
Igualmente, feliz año también para ti. Todo lo que digamos de este libro, yo creo, se queda corto. Ya digo que está a mitad de camino entre la experiencia personal tuya y de alguien muy cercano a ti, sobre todo, y la novela. ¿Cómo define la autora este libro? Si te tocara escribir a ti misma la sinopsis, ¿qué escribirías de Todo está bien? Para explicar a la gente, pues, de qué va.
Bueno, primero de todo, muchas gracias por empezar el año así y por recomendar libros para los Reyes. Bueno, definirlo es muy complicado, ¿eh? Para mí es incompleto, quizás, diría. Es una historia acabada y sin acabar, porque esta historia la tenía que haber concluido con ella.
Yeah.
Así que cuando intento definir qué es este libro, para mí es muy complejo. Es una historia que no termina.
Ella,
espero que siga.
Ella es Raquel. ¿Quién es Raquel?
Sí. Pues Raquel era una de mis mejores amigas. Era compañera de trabajo también. Nos conocíamos hace muchos años. Y entonces compartimos, pues, muchas experiencias, además de ser compañeras de trabajo en la biblioteca, en una de las bibliotecas de Barcelona, pues éramos muy amigas. Entonces teníamos las dos muchas aficiones artísticas también,
uh-huh,
y muchas inquietudes comunes. Entonces ella, en un momento dado, además la historia es curiosa de cómo nace esta obra, quiso reflejar por escrito lo que había sido su experiencia, una persona que nació afectada de tres enfermedades congénitas muy raras que afectan a un porcentaje de la población y que determinaron mucho su vida, aunque no la condicionaron para vivir como ella quería. Entonces quiso dejar un testimonio para que alguien le sirviera de algo lo que había sido su experiencia vital, pero en vida. Quiero decir, no tenía pensado dejar un testimonio, uh-huh, como el que tenemos ahora en las manos, sino verlo ella evolucionar y crecer. Entonces, hubo una circunstancia, si fue con su familia a hacerse una cosa llamada canalización espiritual, uh-huh, como para orientar en su futuro qué podía hacer, y entre ellos salió la experiencia de escribir este libro y salió mi nombre y dijo, ¿por qué no se lo dices a tu amiga Susana para que lo escriba?
Uh-huh.
Y me llamó esa misma noche y me dijo, tengo que decirte que tú vas a ser la autora de mi vida. Y yo, ¿así? Vale, pues, pero contigo. Lo haremos juntas.
Sí, pero además... Sí, adelante.
Pero entonces, bueno, vino la pandemia. Y lo demoramos, lo íbamos demorando, y al final, curiosamente, una semana antes de que pasara el final de Raquel, pues ella me llamó y estuvimos hablando muchísimo rato, una cosa muy rara, una conversación muy rara, muy profunda.
Uh-huh.
Y le dije, la semana que viene empezamos a trabajar en este libro las dos juntas. Y la semana que viene nunca llegó porque falleció un domingo en la tercera ola de la pandemia.
Bueno, pero al fin y al cabo...
Ese homenaje.
Claro, es ese homenaje y ese sueño que habías compartido. Ella quería, estaba haciendo planes para comprarse una casa. Quiero decir que tenía una fuerza y unas ganas de vivir tremendas, ¿no? Lo que pasa es que bueno, la vida nos espera a la vuelta de la esquina con lo menos que podamos sospechar, ¿no? Pero en cualquier caso, este es un homenaje hacia ella de algo que ella quería y que, bueno, aunque ella no lo ha visto concluido, pero tú cogiste ese testigo, ese relevo que ahora compartes con nosotros.
Sí, yo quise homenajearla de alguna manera porque a mí me faltaba toda la información que ella iba a compartir conmigo a partir de ese día. Y eran cosas personales que yo ignoraba por completo, ¿no? Porque ya que íbamos a hablar de su fortaleza, que estaba determinada por su condición, su enfermedad, yo necesitaba datos, porque ella nunca manifestaba ante nosotros, sus amigos, sus dolores, y tenía muchos, y nunca se quejaba de nada.
Sí, reflejas en el libro que ella, cuando le preguntabais, ¿está bien? Y ella decía que sí, que estaba bien, pero cuando no estaba bien, que desde luego eran en algunos momentos difíciles, lo que hacía era, entre comillas, digamos, no estar, ¿no? Pero siempre que estaba y que le preguntabais, estaba bien, ¿no? Por esa fuerza de vida que tenía y que quería contagiar al resto.
A todos. Es que nosotros acabamos contándoles nuestros problemas a ella. O sea, ella nos hacía de consuelo, porque como tú le preguntabas, dabas por hecho, ¿no?, que estaba bien, porque siempre sonreía. Y luego ya sabíamos, y yo sobre todo he averiguado, que las noches eran muy complicadas, que claro, esos silencios, esas puertas cerradas, y tenía un mundo muy, muy secreto que ella no compartía con nadie, de dolor. Pero de alguna manera ella se levantaba al día siguiente y había luz, y ella era luz. Entonces nosotros nos quitábamos la máscara todos con ella.
Lo que pasa es que estaba yo pensando, haciendo cálculos así de cabeza, Susana, entre el fallecimiento de Raquel y que tú te pusieras con el libro, pasó bastante tiempo, ¿no?
Ha pasado mucho tiempo porque no sabía cómo hacerlo. Es que era, me enfrentaba a ello y decía, ¿pero qué hago? Es que no sé por dónde empezar, por dónde empiezo, claro, qué cuento.
Sí, pero de alguna forma, cuando uno se documenta, ¿no?, que hace una novela histórica y se documenta, o hace cualquier otro tipo de novela, digamos, y tiene que llevar un tiempo de investigación y demás, tú lo haces con su familia, con sus amigas, aquellas de la infancia, ¿no?, que de alguna manera te presentaron a una Raquel que tú no llegaste a conocer. Me refiero de esas situaciones cuando era joven y cuando era adolescente.
Exacto, yo tenía que completar el rompecabezas y los retales, y aún así quedan piezas sin descubrir, ¿no? Pero llamé a todas sus amigas, eso fue muy bonito, ¿eh? Porque reunida a todo su entorno, a su familia, a los amigos, a la gente que tuvo contacto con ella, compañeros de trabajo, y hacer esa historia, que ya te digo, es como una historia aquí, una historia allá, si os fijáis, no tiene una continuidad, no parte de... Bueno, cojo cosas de la infancia que yo ignoraba, ¿no? Que no sabía que había sido una infancia tan compleja como fue, pues ya me dejó caer algo, pero nunca con tanto detalle, ¿no?
Sobre todo la adolescencia también, ¿no? Esa parte de la adolescencia, cuando, sus amigas, aquellas siete de la Gran Vía, ¿no?, y demás, que comentas en el libro, se echaban novio, tenían novio, pero ella tenía muy clara, ¿no?, cuál era su situación y su decisión.
Sí, ella... Ahí estábamos en desacuerdo con ella. Ella dijo, no, yo esto no va a ser para mí. Pero ella tenía su idea, ¿no? Era como de crear, de ayudar a los demás. Entonces se convirtió como en el centro y en el pilar, pero sí que es verdad que cada una llevó su vida, ¿no? Empezaron a casar, a tener hijos, y ahí es cuando quizás en esa fase de cambio es cuando se planteó cuál puede ser mi momento, mi lugar.
Otra figura... No, te decía, otra figura también muy importante dentro del libro es Cocker, ¿no? Cocker, que es un Cocker, ¿no? Y aunque parece una obviedad, pues ¿cómo voy a llamarle a un Cocker? Cocker, ¿para qué me voy a buscar otro nombre, ¿no?, que desvirtúe quizá esa imagen, ¿no?, esa figura de ese compañero fiel.
Es que ella muy práctica, ¿eh? Ella era muy... ¿Cómo le llamo? Pues Cocker, ¿no? Es un
claro,
Cocker. Pues
claro.
¿Para qué me voy a complicar la vida?
Sí.
Y era ese momento que comentamos, de ese cambio, ahí es donde entró Cocker. Ahí es donde entró. Y entonces fue como una prolongación de ella, de hecho. Él estaba absolutamente compenetrado con ella. Y esa figura fue clave en su vida. De hecho, cuando hablaba de esos planes de la casa, que me comentaba a mí con pelos de señales cómo iba a ser el lugar donde iba a jugar con Cocker, que era fue muy importante para ella.
Sí, ese patio interior, ¿no?
Ese patio interior. Y ahí es la primera presentación que hice del libro de Raquel, ese día, también fue Cocker. Fue con ella, se reunieron.
¿Raquel se daba cuenta de que era una persona extraordinaria?
No, es más, a mí me habría echado unas broncas tremendas escribiendo este libro. ¿Dónde vas a parar? ¿Qué haces escribiendo esto? Pero quita esto, me habría hecho. O sea, no quiero ni pensar. Pero no lo era, en el sentido de que ella era, para ella era una persona completamente normal, no había ninguna diferencia. Lo que pasa es que, y no le gustaba nada que elogiasen lo que ella conseguía. Es decir, valorar el trabajo bien hecho sí, pero valorarla porque lo había hecho con esa condición, no.
Claro, era, es decir, claro, como señalas que era una persona muy meticulosa en su trabajo, el tiempo que compartisteis juntas en la biblioteca, ella que se encargaba además sí. de la parte infantil y bueno, la importancia de todo eso, pero ella quería, vamos a ver, era diferente, pero porque todos somos diferentes, ¿no? Pero de alguna manera, pero eso. Señalas en el libro que como si ella fuese de otro color, por ejemplo, o demás, pero no por su condición o por su situación, ¿no? Sino una circunstancia.
No, como quien tiene los ojos marrones o claro. azules, o el pelo largo, el pelo corto, uh-huh. y en esa diferencia que todos tenemos, claro. ahí está, todos tenemos nuestras luchas internas, y ella no creía ser diferente en ese sentido. Solo que quizás se vio como, al final, yo creo que sí que se daría cuenta, ¿no?, de que realmente sí. Tener tres enfermedades tan uh-huh. complejas a la vez, que condicionaban tanto su vida, pues debió pensar, pues algo tengo que hacer con ello, aunque yo no me crea diferente a los demás, uh-huh. porque no lo era y no actuaba como tal.
Pero ella quería, claro, pero quería además el sí. libro, como bien has apuntado, para que pudiera servir, o por si podía servir para ayudar a alguien más, ¿no? Que se viera.
Voy a leer simplemente las enfermedades que padecía, que eran el síndrome de Klippel-Feil, que es uno por el cual hay varias vértebras, no sé en concreto cuáles son, pero como que se compactan y se agrupan. El siringomelia, que es un quiste que al final produce tremendos dolores y rigidez. Y el síndrome de Arnold-Chiari, que también, en este caso es por la expansión del cerebro, que toca con el cráneo y al final termina desplazándose hacia abajo, y que igualmente produce mucha incapacidad y muchos dolores en el día a día. Perdón, simplemente era el paréntesis ese.
Sí. Pero que...
Perdona.
Adelante, por favor, Susana.
En una de las ocasiones ella trabajaba conmigo en la sala infantil de la biblioteca, y éramos muy meticulosas las dos ahí ordenando y tal, y me acuerdo que una vez hay un momento que me tengo que tomar una de las pastillas, y fui con ella porque era como nuestro rato de merendar juntas, sí. Nos encantaba el chocolate y tal, y de repente abre la caja de todas las medicinas que tomaba y no daba crédito, no daba, o sea, era pues morfina o no sé qué, pero sí. En ese momento dijo, pero tomas todo esto. Sí, claro, todos al día. Eso tengo que tomarlo todos los días.
Hay un momento que dices que a Raquel le hubiera gustado volar, ¿no? Pero que uno de sus sueños, además, que descubriste, creo, y si no, corrígeme, investigando y hablando con su familia, con sus amigas, es que quería ser piloto, ¿no? Quería ser muchísimas cosas, pero quería ser piloto.
Piloto de avión.
Sí, sí, piloto de avión.
Y capitana de barco.
Por supuesto, siempre al frente, ¿no? Guiando y conduciendo de alguna manera.
Es que ella era guía. Ella no era consciente, pero cuando ella hablaba, que era muy callada, pero cuando ella hablaba, todos nos callábamos. Porque lo que decía Raquel siempre tenía algún sentido. Siempre estaba mesurado. Y estas ansias de ella lo hubiera hecho todo, si no pudo volar es porque a lo mejor no era la condición, pero
sí, o no le diera tiempo, porque hizo muchísimas cosas encima de un escenario. Era magia pura, le encantaba el teatro.
Le encantaba el teatro, porque yo le decía, ¿y no te da vergüenza? Y dice, no, porque en ese momento tú eres otra persona.
Claro. Pudo ser lo que quisiera haber sido, ¿no? Lo que quiso ser en encima de un escenario.
Había que ser atrevido, audaz, no había que tener miedo. la vida era no tener miedo para ella.
Oye,
es un escenario.
Susana, perdona, ¿en qué más cosas te tenemos escribiendo? Sabemos que estás en la web de Zenda Libros, allí con nuestros amigos de Zenda, escribiendo artículos, charlando y analizando a escritores. Ajá. Pero ¿qué más te tenemos? ¿Algo pendiente de publicar por ahí?
Magnífica Zenda, lugar de aventuras. Pues sí. Hecho un parón, ahora me gustaría hacer otra historia e irme a género más juvenil. Me gustaría, ajá, jugar más con la fantasía, porque yo tenía mucha imaginación. Y he tocado temas, pero siempre han estado muy condicionados por circunstancias muy extremas en los anteriores libros.
Claro.
Entonces ahora quiero dejar reencontrarme con esa personita que a los 8 o 7 años dijo, oye, yo quiero escribir, y empezó a escribir cuentos con esa. Pero todavía no hay nada en firme. Así que lo que hago es entrenar con los escritos en Zenda, que son auténticos buceos en las técnicas de escritura cada vez, para intentar mejorar. Bueno, o sea, parte de cero, ¿eh? En cada novela y cada historia, para mí, estoy de cero, como si no hubiera hecho nada anteriormente.
Claro, al fin y al cabo es
nada concreto, pero alguna idea.
Vale. Sí. Bueno, pues eso está muy bien. Cuentas algunas anécdotas, me recuerdo así una en el Louvre de París, ¿no? Cuando fue a visitar el Louvre a París, ¿no?
Sí. Acabó ella en el centro de la escena como la misma Gioconda, porque le abrieron paso todos. De repente pasó detrás de aquella separación que hacen de la cuerda,
sí,
y el policía le dijo, tú aquí. Y todo el mundo acabó haciéndole paso.
Sí, sí, sí.
Fue muy mágico para ella, sí, París.
Es una lección de vida muy, muy, muy importante, porque una cosa es la aceptación, como ella aceptó, pero no el decir, vale, pues a sufrir. No. Esto, y con esto me ha tocado vivir y a vivir todo lo que pueda. No dejó de soñar ni de pensar en todo lo que iba a hacer. Yo creo que en ningún momento.
Es un magnífico mensaje, sin duda. Susana, nos ha encantado tenerte por aquí. Muchísimas gracias.
Y a mí estar con vosotros. Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Y déjame que me despida como se despedía ella y tú decías, no sé si lo pronunciaré bien, pero Begi Be.
Sí.
Begi Be. Muy bien. Susana, hasta luego.
Hasta luego, que vaya bien.
Un abrazo.
Chao, gracias. Hasta luego. Bueno, pues es nuestra recomendación, novela, ensayo, una biografía también, porque es verdad que son muchas, casi hasta autoayuda en algunos casos, ¿no? Para asumir cómo ante las adversidades más tremendas, claro, el ser humano puede salir y puede mirar hacia adelante, incluso en condiciones terribles y duras, puede cumplir sus sueños. Eso para adultos y para jóvenes que tenemos,
pues,
chico,
mira,
para niños.
Como dice, para niños hasta los 99 años, dice. Entonces, pues este fantástico álbum ilustrado, La magia de vivir, cómo hacer de tu vida una gran vida, de Kobe Yamada, con ilustraciones fantásticas de Charles Santos. Hoy, como digo, está editado por Maeva Young.
El libro de Susana también tiene ilustraciones, que no lo hemos dicho.
Sí, sí, tiene, efectivamente, unas ilustraciones muy,
de Juan Velarde, me parece,
muy
que son
bonitas,
sí,
efectivamente. Y solo quería así leer, son frases, es un patito que va, bueno, pues viendo las dificultades de la vida y demás, y bueno, pues la verdad es que es un libro que anima bastante. Y una de las frases que se ve aquí a ese pato abrazado a un trébol, y dice que la gratitud es el secreto de la felicidad. Cuando eres agradecido, encuentras muchas más razones por las que seguir siéndolo. La magia de vivir. La verdad es que es un álbum ilustrado y, como decíamos al principio, pues para regalo de Reyes es un momento fantástico para regalar un libro.
Y páginas web,
cualquiera de estos. Páginas web para los mayores de la casa, actualidadliteratura.com, donde hay recomendaciones y, sobre todo, que antes comentaba nuestra invitada, para aprender algunas técnicas de escritura, está muy bien. Y el pequeñoespectador.es, a los amantes de teatro, entráis ahí y podéis ver las obras de teatro ya que hay programadas para el mes de enero, febrero y demás. El teatro siempre, siempre maravilloso para peques, jóvenes y desde luego adultos, por supuestísimo. Y la semana que viene,
Fíjate,
Celia Santos.
Se le cae el libro.
El libro está vivo.
No está vivo.
Y dice: El país del atardecer dorado, de Celia Santos. Y vamos a saber lo que eran las Martas.
Las Martas.
Las Martas. Nos va a llevar hasta los años 60 y descubriremos quiénes fueron las Martas en aquella época.
Qué curioso. Pues la semana que viene hablamos otra vez, entonces, Chema.
Sí, señor.
Gracias.
Hasta la próxima.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Llegamos así a las noticias de las 2 de la tarde. Tiempo para la información y para la actualidad aquí en la sintonía de la cadena SER en el sur de Madrid. En esta mañana en la que ahora mismo los cielos están despejados, bueno, algunas nubes diríamos, para no faltar a la verdad. Y tenemos 5 grados en los termómetros. Hola, 14.
La una en Canarias.